Bien, lo que hemos hecho, antes de nada, es buenas tardes. Yo soy Marcos Pérez, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de Filosofía del Derecho. Como habéis visto, acabamos de poner a grabar esta emisión. Lo vamos a hacer con todas. Por mi parte, no hay ningún problema, de tal forma que nuestra idea es que podáis acceder a la grabación de esta clase en cualquier momento, ¿vale? Que tengáis el vídeo colgado en vuestro espacio de Inteca. Entráis en Inteca, entráis en el repositorio de vehículos digitales, de grabaciones. Ponéis mi nombre, Marcos Pereda, y os van a salir todas las grabaciones que tengo ahí. Buscáis entonces la que os interese, la de Filosofía del Derecho, y la podéis ver, la podéis descargar incluso únicamente lo diré, el audio, por si queréis escucharlo sin verlo, etcétera. ¿Por qué os digo por si queréis escucharlo sin verlo? Porque veis que tampoco tiene, esto es Filosofía del Derecho, y tampoco nos vamos a poner a hacer una explicación muy basada en la imagen, ¿de acuerdo? En ocasiones sí que podremos traer algún, yo que sé, algún PowerPoint, algún PDF, algún esquema pequeñito, pero básicamente lo que quiero es que me escuchéis, no que me veáis, porque no nos sirve de nada, ¿vale? No voy a apagar la cámara para que veáis que estoy aquí y que no es una grabación que os he puesto, pero ya os digo, no, lo que me interesa es que escuchéis mi voz. Y me interesa que escuchéis mi voz porque, además, es una de las asignaturas en las cuales, perdón, sí que puede tener cierta importancia la ayuda que os proporcione el tutor, en este caso yo mismo. ¿Vale? Os comento un poquitín, nada más, dos o tres rasgos generales de la asignatura, de cómo lo llevamos a cabo. En primer lugar, bueno, señalaros, esto es una asignatura de cuarto, ya lo sabéis perfectamente, pero bueno, os digo, todos los aspectos, todos los detalles los podéis consultar perfectamente en el espacio de la asignatura que hay en ALF. Yo como tutor os puedo resolver cuestiones, pero todos los aspectos relacionados con lo que realmente os puede interesar, como es hacer la PEC, bibliografía, la propia prueba, de la que luego os diré alguna cosa, pues todo eso lo veis en el espacio de Alfa, ¿vale? Os comento, en cuanto a la bibliografía, nosotros vamos a utilizar un libro que se llama Filosofía del Derecho, Lecciones de Hermenéutica Jurídica. Es un libro del año 2019, y es un libro escrito por Mercedes Gómez Aduanero, entre otras, ¿vale? Vamos a seguir ese libro sin menosprecio a que en algunos momentos nos podamos alejar parcialmente del mismo. Vamos a seguir el temario que aparece en vuestro espacio de asignatura, en la guía de la asignatura, pero en ocasiones vais a ver cómo a lo mejor los temas que yo voy impartiendo, voy explicando, no se corresponden exactamente en número con el número del tema de vuestro temario. Me explico. A lo mejor el tema, lo que para vosotros es el tema 5, yo lo voy a dar dividido en los temas 6, 7 y 8. Pero el contenido va a ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. El contenido va a ser exactamente lo mismo. Vale. En esta asignatura vamos a tener una prueba de evaluación continua, la famosa PEC, ¿vale? Cuyo contenido os aparecerá en breve. Esta mañana lo miré y no se había colgado todavía. Os aparecerá en breve en la página de la asignatura. Normalmente, ¿qué es lo que va a ser? Pues va a consistir en un comentario en la lectura y posterior comentario sobre un libro, un texto legal, una sentencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uno de estos aspectos. Entonces, a vosotros os proporcionarán ese elemento, ya os digo. Y vosotros tendréis que leerlo y tendréis que hacer un comentario razonado, ¿vale? No hacer un resumen, no hacer un comentario. Basado en los aspectos que hayamos ido viendo a lo largo de la explicación teórica de la asignatura. ¿Cuánto vale esa PEC? Bueno, en primer lugar hay que señalar que la PEC evidentemente no es obligatoria y la PEC evidentemente, mejor dicho, sin la PEC evidentemente se puede alcanzar un 10 en la asignatura. Si vosotros hacéis un examen, perfecto, vais a tener un 10, vais a tener una matrícula de honor en la asignatura. La PEC puede contar, ¿vale?, hasta 2,5 puntos, es decir, hasta el 25% de la nota de la asignatura. ¿Qué es lo que pasa? Que para que la PEC cuente, tenéis que tener aprobado tanto la propia PEC, es decir, haber sacado sobre ese 2,5 un 1,25, como el examen. Y el examen no os va a valer con un 5. Vais a necesitar un 6 sobre 10. ¿Vale? Entonces, mi recomendación, primera recomendación, si os vais a decidir por hacer la PEC, tened bien claro que lleváis suficientemente preparada la teoría de la asignatura. Es decir, que vais a ir al examen y vais a aprobar con suficiencia. En caso contrario, centraos en el estudio teórico. Porque, insisto, lo que nos importa es el examen. Podéis tener una PEC perfecta, que si tenéis un examen desastroso, no vais a aprobar. ¿De acuerdo? Vale. Y decíamos, podéis tener una PEC perfecta, que si tenéis un examen desastroso, no vais a aprobar. ¿Cómo es el examen? Bueno, de primeras, no os lo puedo decir. Y no os lo puedo decir porque todavía no se sabe. Si me preguntáis sobre si el examen va a ser de tipo online o presencial, aún no lo podemos decir. Aún no lo podemos decir, insisto, porque no lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta bien entrado el mes de marzo. Entonces, hasta ese momento yo no os puedo decir nada. Es más, aún después de ese momento, cualquier decisión posiblemente esté sujeta a la evolución de este tiempo tan extraño en el cual nos encontramos. Como comprenderéis, estamos, valga la redundancia, tan sujetos a cambios como lo podéis estar vosotros. Entonces, a mí me gustaría daros una descripción adecuada de cómo va a ser el examen, pero por ahora no puedo. ¿Vale? En otros años, ¿cómo ha sido el examen? Pues os han dispuesto 4 preguntas de tipo teórico, de las cuales habéis tenido que responder 3. 4 preguntas de tipo teórico, de las cuales habéis tenido que responder 3. Bien, ventajas y desventajas de este formato de examen. A mí me parece un formato de examen muy atractivo, en tanto en cuanto tenemos, por así decir, varias ideas interesantes para aplicar. Al ser 4 preguntas teóricas, de las cuales solamente, entre comillas, solamente tenéis que responder 3, siempre tenemos una especie de pequeña red, ¿vale? No deberíamos entrar en crisis al ponernos nervioso con respecto a la resolución de una de esas preguntas, porque podemos dejar, como os digo, una sin contestar. Pero, ya os digo, al ser un examen de desarrollo, lo que se nos va a ponderar es la comprensión del texto y la aprehensión con H intercalada de todo el contenido de la asignatura. Y además, se nos va a ponderar el hecho de que expresemos las cosas de forma ordenada, de forma adecuada, que hagamos un buen ejercicio de tipo escrito. Nosotros como juristas, y esto es una asignatura de cuarto, estamos ya a punto de ser reconocidos ya con un titulito como juristas, solamente vamos a tener a lo largo de nuestro desempeño profesional una herramienta. solamente vamos a tener a lo largo de nuestro desempeño profesional un arma, que es la palabra. Es lo único con lo que vamos a contar. Por lo tanto, es importante que sepamos manejar bien las palabras. Y para eso, un examen de este tipo de desarrollo tiene su interés. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que se acerque el examen, me podéis ir preguntando y haremos si queréis, reevaluación de lo que deberíamos hacer en el examen, pero ya os digo, sí es importante que el día del examen os paréis a pensar, reflexionéis, hagáis, si queréis, un pequeño esquema mental, en lugar de empezar a escribir como locos y escupir todo lo que nos venga a la cabeza. ¿De acuerdo? Más cosas de introducción. El formato de las clases va a ser el que veis. Son las clases de estas llamadas clases magistrales, mal llamadas clases magistrales. Es decir, yo voy a venir aquí, ya os digo, en ocasiones con el amparo de un PowerPoint o con el amparo de un PDF para que tengáis algo que ver. No por otra cosa, os voy a explicar el temario. ¿Vale? En este caso, lo que voy a intentar es explicaros las partes más complicadas del temario. Porque, como os digo, filosofía del derecho es una de esas asignaturas en la carrera de derecho donde sí tiene importancia o sí podéis aprovechar la presencia del tutor. ¿Vale? La presencia mía, en este caso, para que os abra los ojos sobre algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, algunos elementos al respecto. El primero de ellos, tenemos un temario compuesto por 12 horas, ¿vale? Mejor dicho, tenemos un horario compuesto por 12 horas, tenemos la asignatura, que da la asignatura en 12 horas, pero yo no me voy a adelantar en ningún caso. Quiero decir, no voy a dar las clases deprisa para intentar ajustarme un horario. Si nosotros vamos llegando al final y vemos que a la velocidad que yo explico no nos da tiempo a terminar el temario, no importa. En vez de 12 horas voy a dar 13, 14 o 15. Me vengo al Centro Asociado de la UNED de Cantabria, que es desde donde estoy emitiendo. Un viernes, o me vengo cualquier otro día, grabo las clases, os lo digo para que estéis en directo, para que las veáis en diferido. Y en lugar de 10 horas, en lugar de 12 horas, damos, insisto, 13, 14, 15 las que me hagan falta. Lo que no voy a hacer, y menos en una asignatura de este calado, y menos en una asignatura de este tipo, es explicar las cosas deprisa y corriendo. Porque aquí, al contrario, o a diferencia, mejor dicho, no al contrario, a diferencia de lo que ocurre en otras asignaturas de derecho, sí que hay que entender. Sí que hay que entender. ¿Vale? Entonces, yo os digo, no me sirve nada explicar muy rápido algo si no lo estamos entendiendo. Y cuando alguien no lo entiende, cuando alguien no entiende una explicación, sucede muchas veces que no lo ha entendido una persona, mejor dicho, que tú no lo estás entendiendo, pero resulta que no lo están entendiendo más personas de la clase. Y cuando no lo entienden más personas de la clase, varias personas de la clase, es porque el tutor se ha explicado mal, porque el profesor se ha explicado mal. No es culpa vuestra que seáis burros. Es culpa mía que no lo sabía explicar. Entonces, en ese momento, en lugar de ir avanzando, yo lo vuelvo a explicar. Le doy otro enfoque. ¿De acuerdo? No tengo ninguna intención en acabar el temario rápido. Tengo muchas intenciones en acabar el temario bien. Paralelamente a esto, claro, tenemos esta situación sanitaria, ¿vale? Lo ideal para esta asignatura, lo ideal para todas las asignaturas, pero para esta más, sería dar las clases presenciales. Que vinierais aquí, a la UNED, que yo lo explicase y que viera vuestras reacciones. Que viera vuestras reacciones, que me hicieseis preguntas, que me dijeseis, oye, vuelve a explicar esto, etc. Claro, esto es imposible. Al menos es imposible que vengáis todos. ¿Vale? Pueden venir algunos alumnos. Sabéis que tenemos una especie de números clausus, podríamos decir. Pero todos no podéis venir. Entonces, de una forma u otra, lo vamos a tener que dar así. ¿Ventaja? Bueno, lo estamos grabando y lo vais a poder revisar las veces que queráis. Eso está muy bien. ¿Desventaja? Yo no tengo vuestro feedback directo. Yo no os estoy viendo. Aunque estuvierais aquí, ojo, os estaría viendo, pero hoy en día os estaría viendo con esto, con la mascarilla. Vería bien vuestra reacción. Claro, por eso es más importante aún que participéis. Ahora mismo estáis conectados dos compañeras. En el momento que no entendáis algo, me lo tenéis que decir. No sirve de nada en esta asignatura esperar al final de la clase para preguntar las dudas. Desde mi punto de vista no sirve de nada ninguna. Porque si me esperáis al final de la clase para preguntarme las dudas, yo no me acuerdo de cómo he enfocado una idea. Vosotros no os acordáis exactamente de dónde venía vuestra duda. No funciona bien. Pero en esta asignatura mucho menos. ¿Por qué? Porque se van encadenando las cosas. Entonces, si no entendemos un concepto, a lo mejor los subsiguientes tampoco los vamos a entender. Entonces, en el momento que algo no nos quede claro, perfectamente claro, me lo ponéis. ¿Me decís algo? Y os he dicho cuando algo no nos quede claro. Estudiarlo es otra cosa, memorizarlo es otra cosa, pero tenemos que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo. Esta asignatura va a tener cosas de comprender. Insisto, hay otras de derecho donde este nivel de comprensión va a ser menos necesario, por así decir. No es ni mejor ni peor, es distinto. Es distinto. ¿Son muchas cosas que comprender? Bueno, pues no. Son 4 o 5 ideas. Si habéis estado echando un ojo a esta asignatura, veréis que hay elementos que nos suenan mucho. Sobre todo nos suenan de, evidentemente, teoría del derecho. De esa asignatura de primero. Si me tuvisteis a mí de profesor, os va a sonar, porque les vamos a dar el mismo enfoque. Y hay cosas, hay elementos que van a ser muy fáciles de explicar. Estado liberal de derecho, Estado democrático de derecho. Todo esto es muy fácil de explicar y de comprender. No vamos a tener ningún problema. Pero hay 3, 4, 5 ideas que sí que vamos a tener que detenernos en ellas, y vamos a tener que comprenderlas. Entonces esas 3, 4, 5 ideas, si no las entendemos a la primera, es porque me he explicado yo mal, me detenéis. Me lo ponéis ahí. Veis que tenemos el chat, ¿no? Aquí a la derecha. Yo estoy pendiente de él y me lo decís. Soy Marcos. Esto no me ha quedado muy claro, creo que ha sido muy rápido, etcétera, etcétera. Si veis que voy rápido, me lo decís también. Siempre es complicado al principio encontrar una velocidad de crucero. Encontrar la velocidad de crucero de la clase. Cuando es online, mucho más. Insisto, no os veo. Entonces me lo decís. No tenemos ningún problema. ¿Vale? No tenemos ningún problema. Más elementos, todavía estamos en la introducción de lo que es la asignatura. Más elementos, decíamos, hay cosas de comprender. Esta asignatura suele asustar algo a la gente. Y suele asustar algo a la gente por varias razones. La primera es que es una asignatura que llega, y entendedme la expresión, en un momento muy malo. Estáis ya en el último año, estáis en cuarto. Tenéis una mente ya estructurada de una manera muy jurídica, sabéis un montón, y muchos y muchas de vosotros y de vosotras, tenéis incluso un futuro profesional abierto. Quiero decir que estáis deseando acabar para empezar una nueva etapa. Y resulta que justamente antes del final llego yo y me voy a poner... hablaros de la epistemología, de la ontología, del la teoría axiológica, de cosas muy abstractas. Entonces os genera en ocasiones, o genera en ocasiones al alumnado, un pequeño rechazo. Bien, no es una asignatura difícil, no es una asignatura imposible, ¿vale? Es una asignatura que yo creo, además, es bastante interesante y si alguien os ha dicho que no, es porque se lo han explicado mal, ¿vale? A lo mejor lo hice yo en el pasado o lo hizo algún otro compañero. Pero creo que la asignatura es suficientemente interesante como para verla con un cierto interés. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, ¿por qué asusta esta asignatura a la gente? Bueno, pues porque tiene una cosa muy particular. El tema más difícil de toda la asignatura es, con abrumadora distancia, el primero. El tema 1 es muy difícil, porque el tema 1 es de comprender mucho y de comprender además algunos elementos, algunas nociones, algunas definiciones que no manejamos del pasado. Nosotros hemos llegado hasta cuarto de carrera sin saber lo que es la ontología, lo que es la epistemología, pero no nos ha hecho falta. A lo mejor lo comenté yo en primero, en teoría del derecho, pero lo normal es que no lo sepamos. Entonces, como el primer tema es muy complicado y como además en todos los manuales de la asignatura se dice que la comprensión específica y extensiva del primer tema es necesaria para la comprensión del resto del temario, hay mucha gente que se desanima. Hay mucha gente que entra en el primer tema y lo lee una vez, lo lee dos veces, lo lee tres veces y sigue sin comprenderlo todo. Y entonces el razonamiento suyo es, oiga, pues si es que me están diciendo que este primer tema es absolutamente necesario para entender el tema 2, el tema 3, el tema 4, el tema 5. Si no entiendo este primer tema, ¿dónde voy? Y hay gente que abandona la asignatura. ¿Vale? ¿A esto qué tengo que deciros yo? Bueno, pues que no es cierto. ¿Que no es cierto qué? ¿Que el primer tema sea difícil? No, eso es verdad. El primer tema es difícil, lo vamos a ver hoy. Vamos a ver la mitad o lo que nos dé tiempo. El primer tema es difícil y hay que entenderlo y es complicado. Lo que no es cierto es que necesites manejar perfectamente el primer tema para entender el resto. Nosotros tenemos un tema de derechos humanos y derechos fundamentales. No vamos a necesitar lo que vamos a aprender en este primer tema para entender el otro. Dicho de otra forma, vosotras estáis ahora viéndome, vamos a explicar el primer tema, lo vamos a entender perfectamente. Imaginaos que no lo entendéis. 1, 2, 3, 4, 5 lecturas. Y no lo acabáis de pillar por cualquier cosa. No nos desanimamos. Pasamos al segundo tema, en el estudio, en el aprendizaje. Y luego al tercero y al cuarto. No pasa nada. Pero lo que no hagamos es quitarnos de en medio la asignatura solo porque el primer tema nos cueste. Hacedme caso. A todos nos cuesta el primer tema. ¿Vale? ¿No me veis? Pero estoy sonriendo ahora. A todos nos cuesta el primer tema. Entonces, que no nos eche para atrás. Adicionalmente, añado una tercera advertencia. Os lo dicen todos los tutores y yo entiendo que cada cual mira por lo suyo. Me vais a decir, mira, este nos va a decir, nos está diciendo lo mismo que me dicen todos los demás tutores, etcétera, etcétera. Pero es mi obligación. Lo ideal para esta asignatura sería que la estudiaseis poco a poco. ¿Por qué? Porque si la dejáis para la última semana, para la semana antes del examen, os va a abrumar. Y os va a abrumar no por extensión, porque no es una asignatura muy larga. No vais a tener el clásico libro gordote que a veces tenemos en derecho, ¿no? Os va a abrumar por esta necesidad de comprensión. La comprensión es mucho más sencilla hacerla de poco en poco que de golpe. En ese caso va a ser imposible. Y en esta asignatura no os podéis aprender las cosas de memoria. O no todas. Vais a tener que comprenderlas. Si alguien tiene memoria fotográfica, perfecto. Que se aprenda todo de memoria, lo suelte en el examen, saque una matrícula de honor y luego que se haga oposiciones a notario y se forre. Pero lo normal es que no tengáis memoria fotográfica. Entonces, ¿cuál es la opción? Entenderlo. ¿Vale? Entenderlo. Vale, ya por último, las últimas cosas que os tengo que señalar ya de introducción, veis que nos ha llevado casi más de media hora. Bien, he abierto un foro específico para nuestra cuota docente en los foros de la asignatura, ¿vale? Lo veis ahí, por el foro de Cantabria. Esperad que os digo qué número es, foros de debate, el grupo de tutoría 30. Entonces, yo ahí he puesto un pequeño mensaje donde ya hay una respuesta presentación y tal. ¿Vale? En ese foro me podéis plantear todas las preguntas que queráis. Es un lugar ideal para hacerlo. Otro lugar ideal es el foro del equipo docente. Tenéis que pensar que respuestas concretas que sean válidas para el equipo docente son únicas y exclusivamente las que da el equipo docente, no las que doy yo. Entonces, si necesitáis saber algo con seguridad, por ejemplo, con respecto al examen, son ellos quienes os tienen que resolver esa cuestión. ¿Vale? Pero ese foro, el mío, está abierto para lo que queráis. Y adicionalmente, os lo he puesto también ahí, tenéis mi correo electrónico, que es este. Lo veis aquí, ¿no? mpereda@santander.uned.es. En este correo electrónico me podéis plantear cuántas dudas tengáis. ¿Vale? E insisto, no os cortéis. No os cortéis, por favor. ¿Vale? Porque es muy importante en esta asignatura resolver las dudas. ¿Vale? Es muy importante. ¿Vale? mpereda@santander.uned.es. También me podéis plantear las dudas aquí en clase. También podéis plantear las dudas en el foro. Y si me veis un día por la calle, lo mismo. Yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Vale, entonces, ¿alguna duda sobre cómo funciona esta asignatura? Sí, nadie, de momento ninguna. Vale, muy bien. Vale, habrá veces que nadie me diga nada y lo entenderé como comprendido. ¿Vale? Vale, entonces, si no tenemos ninguna duda, empezamos. Y empezamos con el tema primero, filosofía del derecho, unidad didáctica primera. Son los fundamentos de la ontología jurídica. Y el tema primero, como os digo, es un tema introductorio. Es un tema que, insisto, en todos los manuales, en todas las guías, os aparece como muy importante o, mejor dicho, trascendente de cara a la comprensión completa del resto del temario. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Sí que es importante, pero no es absolutamente necesario. Puedes no tener muy manejado este primer tema y comprender y estudiar con éxito el resto. Pero, aun con todo, sí que es un tema introductorio y hacemos en él referencia a ciertas cosas que irán apareciendo de tanto en tanto en la explicación de nuestro temario. Por lo tanto, empezamos con él. ¿Vale? Fundamentación de la ontología jurídica. Introducción. ¿Vale? Los dos planos del saber. El saber ontológico y el saber epistemológico. Vamos a hablar de la ontología, vamos a hablar de la epistemología, vamos a hablar de la lógica. ¿Vale? a la hora de realizar una organización de los saberes. A la hora de realizar una organización de los saberes, tenemos que tener en cuenta dos aspectos previos, dos criterios para comprenderlos, ¿vale? En primer lugar, primer criterio, todo saber es un comportamiento humano. Tanto los saberes teóricos, como los saberes éticos. Todo saber es un comportamiento humano. Segundo elemento, todo saber se refiere a una realidad. Y lo importante, ¿vale?, es precisamente ese saber. El método empleado para referirse a esa realidad, el método empleado para conocer y explicar un sujeto, en modo alguno debe ser el elemento central. ¿Vale? Es solo un instrumento y no un fin. Es solo un instrumento y no un fin. ¿Vale? Bien, existen diferentes planos del discurso. Nosotros hablamos del mundo del derecho, por lo tanto decimos que existen diferentes planos del discurso jurídico. Vamos a ver tres de ellos y vamos a ver cómo interactúan entre sí, ¿vale? Y vamos a decir palabrejas. En esta asignatura aparecen palabrejas, no muchas, pero algunas que tenemos que saber. Son estas tres: ontológico, epistemológico y lógico. Plano ontológico, plano epistemológico, plano lógico. ¿Vale? Bien, ¿qué es el plano ontológico? ¿Qué es la ontología? La ontología es la ciencia que estudia las cosas en tanto en cuanto son. La ontología nosotros la vamos a utilizar como sinónimo de metafísica. La filosofía primera, la filosofía del ser. Dicho de otra forma, y vais a ver que es así más fácil, ¿cuál es la pregunta ontológica? ¿Cuál es la pregunta que intenta resolver la ontología? ¿Quién soy? Esa es la pregunta ontológica. Como nosotros siempre nos referimos al derecho, la pregunta ontológica va a ser ¿quién es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Vale? Por lo tanto, veis que es una pregunta muy amplia. La causa de todo. ¿Qué es el derecho? La respuesta a esa pregunta debe de comprender todos los aspectos, todos los modos de ser de el derecho. O de cualquier otra cosa. Si hacemos la pregunta ontológica en relación a nosotros mismos, ¿quién soy? La respuesta a la pregunta comprende todos los aspectos que nos definen como lo que somos. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta más radical, la pregunta más amplia. Pregunta ontológica. Ontología, ciencia que estudia las cosas en tanto en cuanto son. Pregunta ontológica, ¿quién soy? ¿Qué es el derecho? Epistemología. Ciencia que estudia las ciencias. Ciencia que estudia las formas de acceder al conocimiento específico de algo. Pregunta epistemológica. Condiciones de posibilidad del conocimiento científico. Pregunta epistemológica. ¿De qué manera puedo saber quién soy? ¿De qué manera puedo saber quién soy? Pregunta epistemológica del derecho. ¿De qué manera puedo saber qué es el derecho? Y la lógica, la pregunta lógica, el saber lógico, la lógica será la ciencia que estudie el principio de demostración. Dicho de otra forma, la lógica es la articulación conceptual y lingüística de la pregunta ontológica. O nos vamos a la pregunta. La pregunta lógica es: ¿cómo puedo decir quién soy? ¿Cómo puedo decir qué es el derecho? Lo es, ¿no? Ontológico, epistemológico, lógico. Pregunta ontológica, ¿qué es el derecho? Pregunta epistemológica, ¿cómo podemos llegar a saber lo que es el derecho? Pregunta lógica, ¿cómo podemos decir lo que es el derecho? Lógica de logos, de lenguaje. ¿Vale? Dicho de otra forma, en estos tres planos del saber vamos a tener la especulación, la pregunta, la cuestión sobre qué son las cosas, la pregunta metafísica o ontológica, de qué manera puede el lenguaje referirse a esas cosas, la pregunta lógica, y cuáles son los distintos criterios para hablar de esas cosas. Pregunta epistemológica. Lo es, ¿no? Pregunta ontológica, ¿qué es? Pregunta lógica, ¿cómo puedo hablar de ello? Pregunta epistemológica, ¿de qué forma me puedo acercar a ello? Epistemología, la ciencia que estudia las ciencias. ¿Me vais siguiendo? Vale, muchas gracias. Vale, avanzamos un poquitín más, ¿eh? No vamos a ir mucho más allá hoy. Claro, nosotros hemos dicho que vamos a ver los planos del discurso jurídico. Y en el fondo lo que nos estamos preguntando y lo que vamos a intentar resolver a lo largo de todo el curso es la naturaleza del derecho. ¿Cuál es la naturaleza del derecho? Preguntarse por cuál es la naturaleza del derecho es intentar definir el derecho. ¿Cuál es el problema? Que no existe una única definición válida, que no existe una única definición propia. En otras asignaturas os la pueden dar, pero esto es filosofía del derecho. En otras asignaturas posiblemente os den una definición basada en el positivismo. Nosotros somos herederos del positivismo. Jurídicamente somos herederos del positivismo. Hoy en día, nuestro planteamiento de filosofía jurídica es marcadamente positivista. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos basamos únicamente en el positivismo para dar una respuesta a la pregunta de qué es el derecho, diríamos, no, el derecho son normas, el derecho es normativo. Pero es solamente eso, no. Otros, con igual razón, nos podrían decir que el derecho es un hecho social. Los sociólogos jurídicos, sociólogos del derecho. E incluso algunos os podrían decir, no, oiga, mire, es que el derecho es un producto humano basado en su naturaleza racional. Los seguidores de cualquiera de las múltiples corrientes que hay en el jusnaturalismo. En el jusnaturalismo. Todas estas respuestas son ciertas. Todas. Ahora bien, ¿prima alguna de ellas? ¿Cabría primar, ponderar, jerarquizar algún plano del discurso jurídico sobre los demás? Vale, sobre esto se preocupó, sobre esto se preguntó, sobre esto lanzó una teoría, un jurista brasileño que se llama Miguel Reale. Vais a ver que en esta asignatura, al contrario de lo que os ocurre en otras, veis que es una asignatura muy particular, ¿no? Por eso os digo que llega el último año y a veces podéis tener algún pequeño problema porque tenéis la cabeza ya muy hecha al formato más ortodoxamente jurídico, por así decir. En el resto de las asignaturas os dan, o se os intenta dar, respuestas a preguntas. Aquí no. En esta asignatura os vamos a hacer sobre todo preguntas. Apenas vamos a ver respuestas. O mejor dicho, vamos a ver un montón de respuestas, pero no os vamos a decir qué respuesta es la buena. Porque en ocasiones no habrá una respuesta buena y todas las demás malas. Vamos a ir planteando teorías. Y a veces, insisto, os diremos, no, esta teoría está superada por esto, esta teoría está superada por esto otro. Pero va a ser muy difícil que os digamos, oye, esto es así. ¿Vale? Entonces, Miguel Reale, que es un jurista brasileño, nos decía al respecto de esta pregunta sobre los diferentes planos del discurso jurídico, sobre si alguno prima sobre los demás. Nos dice Reale, dice, oye, mira, es que el derecho no es sino la suma de estos tres elementos, de estos tres rasgos. Los tres rasgos que hemos visto antes, ¿os acordáis? ¿No? Dijimos, el derecho desde un punto de vista normativo, las normas, lo positivo. El derecho desde un punto de vista ético, racional, moral, dios natural, dios naturalismo. Y en medio, el derecho desde un punto de vista social, sociología. Estos tres rasgos coexisten en una unidad completa. Claro, esto que puede parecer una solución al problema en realidad lo complica más. ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros retomamos la pregunta ontológica, ¿os acordáis? ¿Qué nos dice la pregunta ontológica? ¿Qué es el derecho? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el derecho? Nosotros retomamos la pregunta ontológica y decimos, ¿qué es el derecho? Y nos dice Reale, oye, mira, es que el derecho no es sino una composición, una agregación casi accidental de diferentes valores. No te puedo definir el derecho, nos dice Reale, porque el derecho en realidad está compuesto por tres elementos distintos: el sociológico, el normativo, el moral. Por lo tanto, la solución de Reale no nos parece válida. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el derecho se mueve entre la lógica unívoca y la lógica analógica. ¿Vale? Vamos a ver estos dos conceptos y ya acabamos. El saber ontológico del derecho, el estudio sobre lo que es el derecho, acordaos, pregunta ontológica, ¿qué es el derecho? ¿Quién soy yo? El estudio sobre lo que es el derecho no puede funcionar según una lógica unívoca. Una lógica unívoca es aquella que tiene un único sentido. Una pregunta que tiene una única respuesta. El saber ontológico del derecho no funciona con una lógica unívoca, sino que funciona con una lógica analógica. ¿Qué es una lógica analógica? Aquella que admite varios sentidos. Aquella que admite varias respuestas. ¿Vale? Así, el derecho se articula de manera lógica, pero con una lógica que admite varios sentidos entrecruzados entre sí. Cada uno de estos sentidos es propiamente derecho. Cada uno de estos sentidos es ontológicamente derecho. Cada uno de estos sentidos responde por sí mismo a la pregunta ontológica, pero sin excluir a los demás. Sin excluir a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sentidos tiene su propia perspectiva epistemológica. ¿Os acordáis de lo que decíamos? Una pregunta epistemológica. ¿Cómo podemos conocer el derecho? Entonces, dependiendo del sentido epistemológico, tendremos una respuesta a la ontología del derecho. Dicho de otra forma, lo que decíamos antes, el derecho es normativo. El derecho es sociológico. El derecho es moral. Cada uno de estos sentidos es una epistemología propia. Y cada epistemología propia es, valga la redundancia, propiamente, ontológicamente derecho, pero sin excluir a las demás. El derecho no va a ser una cosa diferente a los tres sentidos, o a los cinco, o a los veinte, o a los diversos sentidos que digamos, pero tampoco va a ser exactamente uno de esos sentidos, y tampoco va a ser exactamente la suma de todos esos sentidos. ¿Vale? Tendremos que distinguir entonces lo que es el derecho propiamente y las diversas formas, los diversos sentidos particulares que se pueden atribuir a ese derecho. ¿Vale? Bien, ¿me habéis seguido hasta aquí? Vale, perfecto. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Pues entonces dejamos para la semana que viene las reducciones. Las reducciones de tipo lógico, ontológico y epistemológico. Ya os digo, lo dejamos aquí. La semana que viene tenemos clase a la misma hora. Podéis volver a ver el vídeo de esta clase, que se subirá el mañana o pasado, tarda un tiempo en gestionarse, podéis hacerme preguntas y repasad un poco vuestras notas para la semana que viene tener asimilado ya estos elementos. Insisto, el tema primero es el más difícil de todos, es el más complicado de entender, porque hace referencia a elementos que no habéis manejado a lo largo de la carrera, pero a partir de aquí ya todo es mucho más fácil, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Nada, vale, perfecto. Bueno, pues entonces, muchas gracias por haber aguantado la clase, que entiendo que es bastante abstracta en este sentido, y nos vemos de aquí en una semana, ¿vale? Queda abierto el cauce de comunicación, tanto a través del foro como del correo electrónico. Vale, pues muchas gracias.